cooperativa. Las 9 de la mañana.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les puede interesar respecto de la niñez. Macarena, muy pero muy buenos días.
Buenos días, Julio, buenos días a todas y todos. Hoy vamos a conversar sobre un tema de importancia diaria y que muchas veces no resaltamos, como es la seguridad de los niños y niñas en el transporte. Además, es un tema que está en boca de todos porque hay una nueva normativa. En el programa de hoy, entonces, vamos a conversar sobre la importancia de poder enseñarle a los niños y niñas desde pequeños los distintos elementos del tránsito, qué es lo que tenemos que tener en cuenta los adultos al momento de viajar con ellos, y aprenderemos un poco sobre la nueva normativa de las sillas de auto. De esto y todo lo demás vamos a conversar hoy.
Como dice Macarena, vamos a tener una conversación muy interesante donde también vamos a aclarar algunas dudas, y por eso en el estudio nos acompaña una invitada muy especial. Antes de presentarla, queremos invitarles a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl. La canción de este domingo es Auto Auto, de Cantando Aprendo a Hablar, del disco Canciones para Cantar Contigo, que se entrega a todos los niños y niñas junto al libro Descubriendo Juntos en el Control de la Diada entre los 7 y 10 días. Este disco en realidad fue producido de un concurso que realizó Chile Crece Contigo. Estamos hablando del año 2008 y desde esa fecha se ha entregado a muchos niños y niñas de nuestro país, donde pueden escuchar las canciones en el sitio web de Chile Crece Contigo. Y además, no se olviden de pedirlo en el primer control de salud o control de la diada de niños y niñas en los centros de salud pública del país. Aquí está.
Suban el volumen. Hora de cantar y bailar. Una canción para compartir y seguir creciendo juntos en cooperativa.
Necesito algo y no lo puedo pedir. Si tú me ayudas a pasear, podremos ir.
Queremos contarle que, según cifras de Carabineros de Chile de 2015, revelan que 7.291 menores entre 0 y 17 años sufrieron lesiones de algún tipo por haber participado en un siniestro. De estos, 4.397, es decir, estamos hablando del 60,3%, tiene entre 9 y 17 años, mientras que el 44% de menores fallecidos en accidentes de tránsito tenía menos de 8 años. Es por eso que de suma importancia educar a padres y madres, además de niños y niñas, sobre la seguridad en el tránsito. Es por eso que hoy vamos a hablar, y para ello hemos invitado a conversar con nosotros y con ustedes a Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantada de estar acá hablando de un tema tan importante como es la seguridad vial y sobre todo para los niños y niñas de nuestro país.
En realidad introducíamos el programa con alguna cifra que nos gustaría contar, pero podríamos decir que los niños y niñas son los principales perjudicados cuando hay un accidente de tránsito, ¿no?
Sí, mira, es bien interesante cuando uno comienza a revisar literatura internacional y también a revisar las estadísticas chilenas y se da cuenta primero que hay un número importante de niños que se ven afectados en los accidentes de tránsito, sobre todo porque cuando van sueltos finalmente se llevan la peor parte. Aquí lo que busca finalmente el tema de la seguridad vial es evitar las muertes en el tránsito, es salvar vidas en el tránsito, y decir también que los accidentes de tránsito en Chile son la primera causa de muerte externa para los niños entre los 1 y los 14 años. Entonces, finalmente, hay una preocupación y un tema que tenemos que relevar a la hora de trabajar en mejorar los niveles de seguridad vial para los niños.
Gabriela, las cifras que comentábamos al comienzo datan del 2015, si no me equivoco. ¿Ustedes han visto algún cambio en el último año? ¿Han bajado las muertes de niños y niñas en accidentes de tránsito? ¿O el escenario es menos favorable que ese?
Mira, en realidad creemos que las cifras en relación a los niños se van a mantener estadísticamente hablando en relación al 2016, porque ha habido una pequeña alza en los fallecidos en el tránsito para ese año, pero también aquí lo importante, incluso más allá de la estadística, es siempre poder hacer un análisis en relación al cómo se comportan los niños en el tránsito. Si son peatones, son pasajeros principalmente de vehículos, o finalmente cómo fallecen. Aquí hay un número importante de niños, de hecho el 80% de los niños fallecidos en accidentes de tránsito iban como pasajeros de vehículos particulares. Entonces, el foco y las primeros avances en las políticas públicas tienen que ver con ese segmento de niño pasajero.
En general, los accidentes de tránsito en los últimos años es una cifra que sube, baja, se mantiene en general.
Sí, en general la cifra para el año 2016 lamentablemente tuvo un aumento en los fallecidos. Pasamos a aumentar en unos 20 fallecidos entre el 2015 y el 2016. Y en accidentes también hubo un aumento. Pese al aumento de los accidentes, aumentaron los accidentes sin lesionados. Lo que quiere decir que también se podría inferir que en nuestro país hay un aumento de vehículos seguros, por ende están protegiendo al ocupante, pero sí lo que nos debe importar aquí son las pérdidas en vida, y eso aumentó, claro, lamentablemente.
De todas maneras, ¿has visto tú algún cambio cultural en la sociedad, de acuerdo a lo que dice sobre la responsabilidad de cuidar a nuestros niños y niñas en los autos, en el tránsito en general, ¿no?
Mira, hay que decir que la norma de uso de silla de seguridad para los niños es del año 2006. Por ende, ahí había una protección indicada para los menores entre los 0 y los 4 años. Y cuando uno hace una simple observación en la calle, muchos de los niños en ese segmento etario van en su sistema de retención o en su silla. Pero claramente hay otro segmento que va entre los 5 y hasta los 12 años, que muchas veces va en los asientos delanteros de los vehículos. A veces incluso los padres los ponen en la falda y lo hacen conducir o simular una conducción. O también, como decíamos al comienzo, van sueltos y por ende, sin un sistema de retención, llevan la peor parte a la hora de un accidente.
Tú lo dijiste en una entrevista, si no me equivoco, que el accidente no es un fortuito, digamos, es un siniestro que se podría prevenir. O sea, depende de nosotros, de toda la sociedad, principalmente de los adultos, poder evitar los accidentes.
Nosotros preferimos hablar de siniestro y no de accidente, porque en los siniestros confluyen muchos factores y eso lleva a la ocurrencia de ellos. Que una persona se apreste a conducir en estado de ebriedad, o que el vehículo tenga alguna mala mantención o no tenga mantenciones, o también incluso que un camino esté en malas condiciones puede provocar la ocurrencia de un siniestro. En este caso, un accidente sería, por ejemplo, que caiga un rayo, algo que no podemos nosotros prever ni tener un manejo sobre ello. Pero también otra cosa interesante que quería agregar, Julio, es que los accidentes de tránsito, los siniestros donde se ven involucrados los niños, estadísticas internacionales señalan que ocurren a menos de media hora del domicilio particular, o sea, menos de 15 kilómetros, y que eso también es importante a la hora de la seguridad que tenemos en los viajes cortos que hacemos con los niños.
Pero tú estás consciente también que los niños o niñas, porque son inquietos, ¿verdad? Se sienten incómodos en las sillas de autos, y papá o mamá a veces los llevan en sus piernas, como tú decías, con el cinturón de seguridad, pensando que quizás es lo mismo que una silla de auto. ¿Qué le dices tú a esos padres y a esas madres?
Bueno, ¿qué les digo? Primero, que el cinturón de seguridad es un sistema de retención que fue creado para los adultos. No va a brindar ni la protección ni la comodidad para un niño pequeño, porque finalmente a la hora de participar en un accidente de tránsito incluso le podría causar mayores lesiones e inconvenientes importantes. Hemos visto niños que quedan con lesiones a nivel de la cara, del cuello, ya que el cinturón de seguridad no pasa por el lugar adecuado para ellos. Y también decir que cuando los niños se sienten incómodos en el sistema de retención infantil, aquí tenemos que hacer un ejercicio importante en decir, ¿qué preferimos? ¿Que llore un rato o que finalmente, si hay un accidente, lleve la peor parte? Entonces, aquí es un pensamiento que debemos analizar y debemos calibrar a la hora de tomar la decisión si el niño va en el sistema de retención infantil.
Quizás ahí también agregar, y como tú lo mencionaste, ¿no?, que los adultos podemos aprender técnicas para calmar a los niños, para que no sea tan incómodo el viaje, que sacarlos de la silla, del huevito o del sistema que corresponda, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un montón de cosas que uno podría hacer para hacer el viaje un poco más cómodo para ellos y no tener que exponerlos, ¿no?
Sí, y de hecho, como para complementar lo que dice Macarena, también tiene que ver con que se elija el sistema de retención adecuado para el niño, porque muchas veces es incómodo, o también el sistema de arnés que tiene el sistema de retención infantil está mal abrochado, está doblado o está muy apretado. Entonces el niño, como muchas veces no se pueden comunicar, finalmente lo llevamos en una situación de incomodidad, y al momento de los viajes, incluso para nosotros mismos, cuando vamos con un cinturón que nos queda mal, por ejemplo en un bus, finalmente el viaje no es placentero y terminamos más incómodos que finalmente disfrutando de un viaje que
bueno,
vamos
y
a realizar.
Bueno, uno a veces puede reclamar, pero el niño y la niña son chiquitos, a veces no.
Sí,
no
y saben. De hecho la recomendación es que en los viajes largos, sobre todo, cada 2 horas hay un cambio de posición o paremos en algún lugar y hagamos un cambio en la posición que llevamos al niño para que este no se aburra, y también por la situación de la incomodidad que hablábamos anteriormente.
Claro, además hay otra cosa que es súper importante, que cuando alguien se estresa, ese estrés las otras personas lo perciben, sobre todo los niños. Entonces, cuando un niño se irrita, está incómodo, lo que nosotros debemos hacer es transmitirle comodidad, calma, y lo que solemos hacer los adultos es que nos estresamos junto con el niño. Entonces, eso es lo peor que podría pasar, y hay que tomar todas estas precauciones, ¿no? Saber que uno puede parar, saber que si vas a viajar con niños, bueno, hay que tomárselo con calma, con tiempo.
Buen
y así poder
ese.
Hacerlo de la mejor manera posible.
Un taco por ahí, ¿ah? En la carretera, donde sea, donde sea. Ahora, se suele hablar de que en el tránsito es donde la mayor responsabilidad es de los conductores, pero los peatones, fíjate, personalmente creo que no se les da también la responsabilidad, porque también un peatón puede causar accidentes, y de hecho pasa, ocurre, ¿no?
Bueno, los peatones son el usuario de la vía más vulnerable que existe, ya que si lo ponemos lo podemos asimilar con un vehículo, la carrocería es el cuerpo. Entonces, finalmente, en cualquier impacto con un vehículo va a llevar la peor parte. Y muchas veces los accidentes en el que se ven involucrados peatones, es decir, que en Chile al año más de 10.000 peatones se ven involucrados en accidentes de tránsito, fallecen más de 550 peatones todos los años. Ese es el promedio en nuestro país, principalmente por imprudencia del peatón. ¿Qué significa esto? Bajar a la calzada, caminar por la calzada, en las carreteras caminar en el mismo sentido de los vehículos, por ejemplo, e incluso yo creo que a usted le ha pasado que vienen algunas calles que faltan vallas peatonales porque los peatones las sacan o la saltan a la hora de cruzar intersecciones. Entonces, el peatón lamentablemente es un usuario que es impredecible, no sabemos cómo va a actuar, pero también muchas veces arriesgado, y eso lo hace poner en una situación muy desmedrada en comparación al vehículo que transita.
Es más, de repente en la misma carretera tú ves que la gente salta la valla que hay al medio, uh-huh. Estamos hablando de Santiago Viña nada más, para no involucrar a todo el país, pero de repente hay gente que salta eso y espera el momento en que atraviesa.
Y ahí hay que pensar que incluso hay obligatoriedad por la ley de tránsito de que ellos deben hacer uso de las pasarelas, de los cruces habilitados, pero acá más allá de eso es la responsabilidad personal que tiene un peatón en entender que va a llevar la peor parte, que en un impacto por sobre los 50 kilómetros por hora no hay mucho que hacer a la hora de ver las consecuencias después de este accidente que puede tener, y también se expone a multa. A veces los peatones no saben que se les puede cursar una infracción y que finalmente, más allá de eso, siempre la vida es lo más importante.
Tú lo dijiste, la carrocería es uno mismo. Maca, ¿con qué elementos Chile Crece Contigo ayuda a difundir la seguridad vial a la familia?
Quisiera también tomar un poco las palabras de Gabriela, y estaba pensando, ¿no?, en esto de las leyes que hay, de las multas, y quizás justamente lo que nos toca a todos, ¿no?, es poder informar, educar, generar conciencia sobre la prudencia, porque efectivamente el castigo quizás no es la mejor forma. Ahora, no nos queda otra también a veces que poner esas limitaciones para que la gente pueda informarse, educarse. Y en el sentido de la educación y la información y la sensibilización, siempre está Chile Crece Contigo ahí formando parte. Ustedes saben que Chile Crece Contigo es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, y como política pública que busca generar de manera intersectorial, ¿no?, con otros organismos del Estado, condiciones equitativas para que los niños y niñas puedan desarrollar al máximo sus capacidades, hemos elaborado en conjunto con el Ministerio del Transporte, con el apoyo y la colaboración de la CONACET, de Gabriela, de su equipo, también en conjunto con el Ministerio de Salud, materiales que informan a la familia y apoyan a la sociedad en su conjunto respecto a la seguridad vial. No solo cuando los niños y niñas se trasladan en auto, sino también cuando andan en medios de transporte público, cuando andan en bicicleta o a pie. Entre los materiales tenemos información actualizada en el sitio web de Chile Crece Contigo, en el cuaderno Descubriendo Juntos, que mencionamos al inicio del programa, se entregaba junto a este CD de música de estimulación del lenguaje, y también tenemos algún material de difusión, un tríptico informativo que se entrega en las ferias comunales, en los centros de salud, y que también está disponible en los municipios. Este tema ha tenido especial interés debido a la nueva normativa. Todo lo que tiene que ver con los sistemas de retención infantil lo pueden encontrar en estos materiales, y también invitarlos a visitar el sitio web de la CONACET, ¿no?
Sí, en el sitio web de CONACET van a encontrar múltiple información respecto a los sistemas de retención infantil, pero también, como bien decía Macarena, a la seguridad de los niños en general. Acá no solo el vehículo, sino que niños que se transportan en transporte público, en transporte escolar. Y la página nuestra es www.conacet.cl. Y ahí hay un banner especial para los niños, y también hay una pesa virtual incluso para que puedan revisar qué sistema es el más adecuado para el niño según la edad, el peso y la talla. Entonces hay harta información que se puede buscar.
Sí, yo también estuve ahí revisando, y hay una tablita muy importante donde salen las sillas que están autorizadas,
acreditadas.
¿No? Acreditadas.
Sí. Uh-huh. Ahí existe un listado de sillas acreditadas, lo pueden revisar, pero la invitación, como hacía Maca, tiene que ver con información y también con educación, porque aquí no es solo la norma, ni la sanción, ni la fiscalización, sino que también el que podamos informarnos respecto a los deberes que tenemos como usuario de la vía, y por supuesto también a los derechos que están asociados.
Bueno, antes de seguir con la conversación, que es muy interesante, muy instructiva, queremos invitarle también a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo, sobre todo lo que usted puede encontrar en su sitio web www.crececontigo.gob.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con esta conversación junto a Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de CONACYT. Hablemos un poco, Gabriela, de educación vial. ¿Hay conciencia en los adultos de transmitirle la importancia de esto a los niños y niñas, ya que es común ver cuando los niños o las niñas ya no son tan pequeños, que se les enseña, por ejemplo, a darle el asiento a los adultos y también poniéndolo a accidentes, ¿no?
Acá hay un tema de suma importancia que tiene que ver con deberes y derechos. Acá muchas veces reclamamos nuestros derechos, pero también debemos entender, y sobre todo en el tránsito, que hay deberes. Deberes de comportamiento, de convivencia vial y de respeto a la hora de circular por las diferentes vías, pero sobre todo entendiendo que con ello vamos a colaborar para evitar accidentes de tránsito. Aquí lo que nos importa es que todos lleguemos sanos y salvos a nuestras casas después de la jornada y que entendamos que cualquier descuido, cualquier irresponsabilidad en el tránsito se traduce finalmente en un accidente con lesiones o con muerte, que evidentemente tenemos que evitar de todas las maneras posibles, y la educación vial es una herramienta.
Sí, estaba pensando en el concepto de educación vial, ¿no? Que es un concepto que en realidad es como poco conocido y del cual nosotros como sociedad como que nos hemos apropiado bien poco. No sé si los establecimientos educacionales, los jardines infantiles o qué organismos hacen algo para poder compartir esta información. Recuerdo, ¿no?, el año pasado que en las redes sociales habían videos de gente que denunciaba cuando no compartían los asientos, por ejemplo, con mujeres embarazadas, con gente mayor, con niños. O sea, la sociedad está teniendo un poco más de conciencia sobre este tema. Y también pensar en algo que se me olvidó, pero podríamos y creo que más o menos ya se
sí,
capta la
mira,
idea.
La educación vial está enfocada en la educación formal a través de la transversalidad, por ende aquí se enseña a través de los jardines infantiles, a través de las escuelas, de los liceos, pero un tema relevante que quiero resaltar acá es que va a ser incorporado en la cátedra de formación ciudadana para los terceros y los cuartos medios como un elemento relevante a la hora de tener deberes en el tránsito, entendiendo como parte de la formación ciudadana, de un ciudadano integral que respeta a los otros y que por supuesto contribuye a mejorar la seguridad de tránsito en el país.
Es que me acordé. Y de lo que me acordé es lo que está pasando ahora, que estamos integrando el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Y la verdad es que como es algo nuevo, yo he sabido de muchos accidentes que se están produciendo por
la carrocería,
bicis, ¿no?
Uno, igual.
Exacto,
como tú lo dijiste.
Sí. Y entonces, claro, es como que hago un llamado a que tenemos que respetar y respetar, ¿no es cierto?, esos acuerdos de cómo tenemos que comportarnos cuando estamos desplazándonos en la ciudad.
De
¿no?
hecho, hay un término que acuñan muchos estudiosos que se llama la política de los acuerdos, que tiene que ver con cómo yo me desplazo, respeto al otro y finalmente en esa convivencia evito el conflicto y no se va a traducir en un accidente. Pero en relación al ciclista, quiero decir que hay un interesante proyecto de ley que está en el Congreso que se llama de la convivencia vial, y lo que hace ese proyecto es resaltar al peatón y al ciclista en la ley de tránsito, porque muchas veces está una confusión de el ciclista es un peatón o es un vehículo,
claro.
Debe ir por la vereda o por la calzada.
Incluso los pasos de cebra.
Sí, ahí un ciclista, o sea, una bicicleta es un vehículo. Un ciclista debe circular por la calzada o por la ciclovía, en el caso de existir, y cuando cruza por un paso de cebra, debe descender de la bicicleta y cruzar con la bicicleta, porque es un peatón, es un paso peatonal.
Era buena tu pregunta, Maca.
Sí, ¿viste?
Niños y niñas, y el transporte es nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación, pero es momento de una pausa. Recuerden que pueden hacer llegar sus dudas a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl y visitar también el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl. Además, con el hashtag Crece Contigo, ustedes nos pueden enviar todas sus preguntas. Así que quédese en compañía de Creciendo Juntos, porque hay mucho más para conversar. Ya volvemos.
Y si en vez de decir
tan grande todavía toma pecho, la tienes mal acostumbrada,
nos dejamos de sorprender porque la lactancia es algo natural y no hay motivo para destetar a un niño o una niña en una determinada edad, todos y todas necesitamos una mano en la crianza. Menos juicio y más apoyo. Visítanos en www.crececontigo.gov.cl y búscanos por Facebook, Twitter y YouTube. Chile Crece Contigo, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
¡Hey, tú! ¿Qué eres empresario? ¿Tienes tu contabilidad al día?
Cooperativa. 9:28 minutos. 9:28 minutos.
A esta hora, la primera infancia es primero en Cooperativa, Creciendo Juntos.
Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa de radio que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, hoy con Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de CONACET, sobre los niños y niñas en el transporte. Bueno, antes de seguir con la conversación, queremos invitarles también a escuchar una nota de nuestra periodista Camila Betancourt sobre la nueva normativa sobre uso de sillas de autos.
¿Qué pasa con los furgones escolares? ¿Somos los que tienen esos cuatro iguales?
El transporte público no tiene que ocupar sillas, los taxis, los colectivos.
Me parece que no todas las familias, yo creo que están preparadas.
Yo tengo tres hijos, obviamente dificulta, los niños van incómodos.
Muchas dudas hay sobre la nueva normativa de uso de sillas de autos, que desde ahora eleva las exigencias en el traslado de menores en vehículos particulares, ya que en nuestro país los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de niños y niñas entre 1 y 14 años. Desde el pasado 17 de marzo, todos los niños y niñas menores de 12 años deberán ser transportados con un sistema de retención, ya sea una silla, butaca o alzador. El método de retención a utilizar va variando dependiendo de la edad y peso del niño o la niña, y de igual manera, la forma de usarlos cambiará conforme al modelo del sistema de seguridad. Los lactantes de 2 a 18 kilos deberán usar una silla nido o convertible que debe ir en el sentido contrario al desplazamiento del auto. Los niños y niñas de 18 a 36 kilos, la silla convertible o combinada debe utilizarse en la dirección del desplazamiento del vehículo, es decir, hacia adelante. Además, es necesario utilizar un arnés interno en el sistema de retención. Y con los niños y niñas de 29 a 40 kilos deberán usar una butaca con respaldo o alzador en dirección del desplazamiento del auto y el cinturón de seguridad de este auto. Los conductores que no sigan la ley estarán cometiendo una falta gravísima, con multas que van desde la 1,5 a las 3 UTM, aproximadamente 67 mil a 135 mil pesos, además de la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de 5 a 45 días. Esta misma multa regirá para aquellos conductores que transporten a menores de 12 años en el asiento del copiloto.
Ahí estaba la nota de Camila Betancourt. Y a propósito, Gabriela, hace unas semanas comenzó esta nueva normativa para el traslado de niños y niñas en autos particulares. ¿Qué dirías tú, cómo ha sido la evaluación en estos primeros días de implementación?
Mira, nos ha pasado algo bien interesante, porque esta norma se anunció el 16 de marzo del año pasado, y entonces pasó un año hasta ponerse en práctica, y recibíamos muchos comentarios por las redes sociales, pero creo que eran muchos más comentarios constructivos en relación a preguntas de cómo funcionaba la norma que críticas por el tema en sí, porque esto es por la seguridad de nuestros niños, por protegerlos. Y la puesta en marcha empezó, como decía, el 17 de marzo, y han habido poco más de 600 infracciones a padres, principalmente por llevarlos en el asiento delantero, los menores de 12 años, uh-huh, o por infringir la norma de no usar un sistema de retención infantil. Finalmente, cuando evaluamos con Carabineros de Chile, son, por decirlo de alguna manera, cuentas alegres, porque las familias se dieron cuenta que era una norma para la seguridad de sus niños.
Ahora, para que no queden dudas, ¿por qué se hace el cambio en la normativa que estaba vigente?
Mira, primero se hace porque cuando revisamos las estadísticas asociadas a los siniestros de tránsito, nos dimos cuenta que había un aumento importante de fallecidos y de niños lesionados entre los 5 y los 9 años. Entonces, ese segmento estaba fuera de la norma, que era solo entre los 0 y los 4. Y como explicaba al comienzo de la conversación, el 80% de los niños fallecidos son pasajeros de vehículo particular. Entonces, ahí había una preocupación central y deberíamos ponerlo a la par de los países desarrollados. desarrollados, quienes hace más ya de 30 años en algunos casos tienen esta norma, y también con niños más grandes incluso. Entonces ahora estamos en un nivel aparejado, por ejemplo, a países como España, como Alemania, pero más allá de eso, entendiendo que son normas que buscan la protección de los niños.
Ahora, nuestros auditores, más de algunos se estará preguntando en el sentido de cómo certificar la edad de sus hijos o hijas si son detenidos por carabineros, o sea, para control. ¿Cómo se ha trabajado esto de parte de ustedes? ¿Está a criterio de carabineros, caso a caso, si es que hay que cursar una infracción?
Sí, aquí hay una mezcla de elementos. Primero, lo comenzamos trabajando desde el anuncio de la norma directamente con carabineros de Chile y también con fiscalizadores de transporte, con el fin de educar en la norma. No es fácil, aquí hay que comprender desde qué es un sistema de retención infantil, para qué sirve, cómo opera en la dinámica de un siniestro de tránsito. Y también, como preguntaba Julio, ¿cómo reconocer a un niño que ya no tiene que utilizar un sistema de retención? La norma va entre los 0 y los 8 años inclusive, o sea, hasta que cumpla los 9 años, o que mida 1,35 m y pese 33 kilos. Por ende, ahí entra dos factores que antes no estaban en la ley, que es la talla y el peso del niño. Uh-huh. ¿Cuál es la recomendación y cómo Carabineros va a verificar situaciones? Acá Carabineros no solicita el carnet de identidad, tampoco baja al niño del vehículo, sino que verificando en el caso de los niños que están en una frontera entre los 7 y los 9,
sí,
que el niño ya está en condiciones de utilizar un cinturón de seguridad, cuando tiene su espalda bien apoyada en el respaldo del asiento del vehículo y los pies bien puestos en el piso del vehículo. Y ahí ya está en condiciones de usar un cinturón de seguridad sin que este le pase por la cara o le quede en la zona del abdomen, porque la postura correcta es por las caderas y por la clavícula.
Ahora, también hay alguna crítica por ahí, ¿no, Maca? En el sentido de, sobre esta nueva normativa, las familias dicen van a tener que cambiar los autos para que quepan las sillas. Que esta es un control de natalidad encubierto. Ah, bueno, se dicen muchas cosas y nosotros como programa tenemos la obligación de hacértelas a ti.
Mira, esos comentarios no habían salido en las redes sociales, sobre todo...
¿le han llegado?
Sí, nos han llegado porque nuestras redes están abiertas. De hecho, contarles que en un periodo PIC, que fue entre diciembre y marzo de este año, tuvimos más de 1,900,000 visitas a los sitios. Entonces comprenderán que había una demanda importante de información.
Hubo repercusión, claro.
Repercusión. Pero en el caso que comentan, mire, es importante primero que uno pueda cotizar, hacer una compra informada de respecto de cuál es el mejor sistema de retención infantil para el hijo o el niño que tenemos. Aquí las variables son edad, peso y talla. Aquí no todos los niños son iguales, por ende no a todos los niños de 5 años les queda bien el mismo sistema de retención infantil, por dar un ejemplo. Y lo otro interesante es que la invitación aquí a las familias es a cotizar estos sistemas, pero también a ver cuáles son más compatibles con el vehículo que tienen. Aquí la intención de la norma no es que las personas cambien el vehículo, de hecho hay que respetar la capacidad máxima permitida del vehículo antes de esta norma. Esta norma no viene a cambiar esa condición de uso del vehículo. Si un vehículo tiene 5 espacios con 5 cinturones de seguridad, es para un máximo de 5 personas. Entonces, también nos llegaba la consulta, sabe que yo tengo 4 hijos y antes los llevaba muy bien en el asiento trasero y ahora no me caben. Es que nunca pudieron haber ido 4 niños atrás si usted tiene 6 personas en el grupo familiar, porque generalmente ese vehículo puede ser para 5. Entonces, también aquí hay que apelar a un tema, evidentemente, de información, a un tema cultural. Y en relación a la fiscalización, como les contaba, aquí Carabineros de Chile también instruyó a su efectivo en la norma, pero también aquí hay que aplicar un criterio. O sea,
sí, yo hace un rato, el criterio es importante.
Bueno, un poco en ese sentido también va mi, no sé si es una reflexión, puede haber una pregunta por ahí también, que tiene que ver con esto que han podido realizar y que me parece también importante de transmitirle a la gente que detrás de esto hay una lógica, o sea que hay criterios que son objetivos y que cumplan con proteger a los niños y niñas cuando se desplazan. Cuando uno escoge una silla, en rigor no debiese escogerla por pues si es linda, los colores, o sino más bien que cumpla con la protección del niño. Y esos son ciertos criterios que uno puede, que tú podrías comentarnos cuáles son, ¿no? Porque cuando tú dices que un niño, independiente de la edad que tenga, más bien tiene que ver con su desarrollo fisiológico, con su desarrollo físico.
Como
que
dice
pueda...
ella, no todos los niños de 5 años miden igual ni pesan
exacto,
igual.
Exacto, o sea, lo que importa es que los pies lleguen al suelo, que la espalda esté bien apoyada, que el asiento cubra su cuerpo, no sé, entiendo que más bien se trata de eso, ¿no? Y que los sistemas de retención, o sillas, o huevitos, o alzadores, lo que hacen es poder equitativamente, como debiese ser, igualar las condiciones para que los niños estén protegidos,
sí,
independiente de en qué tramo de edad se encuentren.
Sí, es interesante porque, como les decía en algún momento de la conversación, el cinturón de seguridad está diseñado para adultos. Por ende, a los niños debemos situarlos al momento de ser desplazados en un vehículo con la seguridad que ellos requieren para su edad, para su talla y para su peso. Aquí los sistemas de retención infantil, primero que todo, deben cumplir con una certificación que es europea o norteamericana, y desde mayo del año pasado en Chile ya hay un sistema de acreditación que el Ministerio de Transporte certifica, acredita finalmente que esos sistemas cumplen con esas normas y que por ende fueron sometidas a pruebas de choque, de impacto, de inflamabilidad, y que al momento de un accidente de tránsito van a responder de una manera correcta protegiendo a los niños. De hecho, en las últimas semanas hemos visto en las noticias algunos accidentes importantes que han habido donde los niños se han salvado por ir en su sistema de retención infantil. Y tal vez si no lo hubieran utilizado, hubieran salido despedidos por las ventanas, hubieran sido aplastados por el cuerpo de los otros pasajeros. Y aunque suene rudo, la realidad es así. Pero como bien decía Maca, aquí hay un punto central. Los sistemas de retención infantil no deben ser escogidos por el color, por la marca, por alguna situación en particular, sino siempre privilegiando la seguridad de los niños y en relación a la talla, al peso, la edad y el vehículo que tenemos.
Sí, es que hay algo que me parece también importante de recalcar y que ha sido parte de la información que hemos transmitido en conjunto con la CONACET, que es que en niños menores de 4 años se recomienda el uso de sillas que vayan mirando hacia atrás, es decir, hacia la cola del auto. Y eso tiene una razón, ¿cierto?
Sí, mira, claro. Los niños, los menores, sí, los más bebés, entre nosotros recomendamos entre... desde los 2 kilos, finalmente los recién nacidos, hasta los 18 kilos, aproximadamente 4 años, idealmente, lo digo así, deben ir a contramarcha del vehículo. ¿Y por qué? Porque en esa edad los niños aún no tienen un desarrollo completo del sistema óseo, sobre todo de la cabeza y del cuello. Entonces, en el caso de un impacto, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, ellos reciben un peso en esa zona de 200 kilos. En cambio, si van a contramarcha, el peso se reduce entre 20 y 30 kilos, lo que es razonable a la hora de la consecuencia que va a haber en un accidente. Lo que conocemos como el efecto latigazo, que llaman mucho cuando hay un accidente, es un bebé pequeño, no lo puede resistir. Y por ende, los sistemas de retención deben ir a contramarcha del vehículo, o sea, mirando hacia atrás, hacia el asiento, como mínimo hasta los 2 años, el mayor tiempo posible, de hecho, dice la literatura internacional, y esa es la recomendación que nosotros reiteramos y volvemos a hacer acá. De hecho, en las conversaciones con carabineros, ellos, aparte de la fiscalización dura de que si el niño va en un sistema de retención infantil, también a ellos les entregamos información para la parte educativa de la norma, en que si ven un bebé pequeño mirando a favor de la marcha del vehículo, le indiquen a ese padre que lo dé vuelta para la seguridad del niño.
Le dijimos que esta es una conversación no solo interesante, sino también educativa. Estamos con Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de CONACET. Ahora, si usted tiene dudas, escríbanos al correo creciendo@cooperativa.cl. También ustedes pueden visitar el mini sitio de Creciendo Juntos en www.cooperativa.cl o el Facebook de Chile Crece Contigo. Además, con el hashtag Crece Contigo, ustedes nos pueden enviar todas las preguntas que quieran. Vamos a hacer una pausa musical, ¿les parece? Y continuamos con esta conversación.
Y ya no tocas ni siquiera manos.
Antes de seguir con esta conversación, queremos entregar buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio Empápate, que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, es importante que le enseñes a tu hijo o hija desde pequeño la importancia de la seguridad vial y las leyes del tránsito. Recuerda que desde que salen del hospital o la clínica, deben usar huevito, aunque sean trayectos cortos. Llore y reclame por incomodidad, dile que es por su bien y transmítele calma con tus palabras. Este año hay una nueva normativa de sillas de autos según su edad y peso. Infórmate para que tu hijo o hija viajen seguros. Puedes visitar www.conacet.cl para aclarar tus dudas. De los adultos depende la seguridad de niños y niñas en el transporte.
Después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos y recomendaciones para nuestros padres, seguimos conversando con Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de CONACET. Maca, tú tenías algo que consultar.
En la nota que hizo Camila se escuchaban algunas voces donde decían que los taxis, los colectivos no ocupaban sillas de retención. ¿Cuál es la razón de que eso sea así y qué se hace en esos casos para cuidar también a niños y niñas?
Bueno, hay varios motivos ahí. Primero, como les comentaba en algún momento, el 80% de los niños fallecidos en accidente de tránsito iban como pasajeros de vehículo particular. Por ende, en el vehículo particular hay mayor exposición al riesgo, hay más desplazamientos, más viaje. Y en el transporte público hay varias situaciones. Primero, cuando revisamos alguna experiencia internacional, tampoco hay uso de sistemas de retención infantil por un tema de usabilidad, porque deben ser correctamente instalados en el vehículo. Uh-huh. Y muchas veces estos son transportes de trayectos donde tendríamos que instalar, sacar, y alguien me decía, pero es que el taxista podría andar con un sistema, con un alzador. Pero también es un tema de comodidad y de higiene para los niños. No todos los sistemas le quedan buenos a todos los niños. Y si uno mira, por ejemplo, la estadística asociada en colectivo, en taxi, respecto a fallecidos en accidente de tránsito niños, se da cuenta que en los últimos años prácticamente no han habido fallecidos en esos sistemas de transporte. Y también, que no se malentienda, que esos niños son menos importantes porque se trasladan ahí o no nos interesa normar. Claramente, siempre estamos revisando cómo mejorar los estándares de seguridad en Chile, ya sea en el taxi, en el transporte interurbano, donde nos importa cómo desplazar a los niños de manera segura, y por supuesto en otros medios de transporte.
¿Y ahí cuál es la recomendación cuando uno viaja con niños pequeños en taxi?
Mira, hay varios temas. Hoy en el mercado existen sistemas alternativos, que son sistemas de retención infantil también, como ajustadores del cinturón de seguridad, incluso los mismos alzadores, pero también el uso del cinturón de seguridad mismo. Ajá. De hecho, a veces exigimos mayor seguridad, pero cuando se desplaza uno en un taxi, muchas veces los pasajeros no usan el cinturón. Uh-huh. Claro. Entonces también debemos analizar y también entender que el taxi debe ser un medio alternativo para el traslado de los niños más pequeños. Uh-huh. Aquí evitar lo más posible, llevarlo en brazo, evitar lo más posible. Pero también entender que el transporte de taxi, colectivo u otro, que son de transporte público, son conductores profesionales, que también tienen otra formación, que deben manejar de una manera responsable, cuidadosa, a ciertas velocidades, y también entender eso. O sea, aquí es un sistema que debe operar para que no haya un accidente de tránsito.
Y ahora la pregunta de lo que pasa con los sistemas de transporte de escolares, ya. ¿No? Uh-huh. Sí, como ahí tienen que ponerle silla también.
Mira, es bien interesante. Primero, está la norma de los sistemas de retención infantil, es una norma para los vehículos livianos, excepto los taxis en todas sus modalidades, o sea, los colectivos y otros. Acá también el transporte escolar, no porque transporte niños es más inseguro. El transporte escolar es un tipo de transporte que está diseñado para transportar niños, que cuenta con cinturón de seguridad en todos sus vehículos, o sea, en todos sus asientos, perdón, que tiene un conductor profesional, que tiene revisiones periódicas, que de hecho, por ejemplo, para que ustedes sepan, el color amarillo es para que la gente sepan que ahí van niños escolares y tenga más cuidado a la hora de los desplazamientos. Y también, por ejemplo, ellos tienen restricciones de velocidad en ciertas zonas de la ciudad. Entonces, es un transporte que en el país deben haber unos 22.000 más o menos, que en los últimos 4 años no ha presentado fallecido en accidente de tránsito y que su accidentalidad es muy baja en relación al vehículo particular. Entonces, hay que desmitificar un poco que el transporte escolar es peligroso.
No, y tú lo dijiste, o sea, el conductor de un transporte escolar tiene que rendir, no puede ser clase B, tiene que ser
profesional.
Ahora, ¿sabes? Se nos quedó, estamos terminando, pero igual que me pasa igual que la maca, ¿se puede usar una silla de segunda mano?
Pregunta iba a ser.
¿Ah, sí?
Sí.
Pregunta
interesante.
Oye,
de compartir.
¿Si se puede usar una silla de segunda mano o se vencen las sillas?
Hay dos cosas ahí, mira. Primero, si vamos a usar una silla de segunda mano, debemos verificar que no esté vencida, porque los sistemas de retención infantil tienen fecha de vencimiento. De hecho, duran entre 6 y 10 años, para que ustedes sepan. Eso lo fija el fabricante. Uh-huh. A veces está en una etiqueta en el sistema o está en el manual de instrucción. Y en segundo lugar, que no haya participado en un accidente de tránsito de alta energía, porque esos materiales ya sufrieron un impacto y a la hora de participar en otro no van a tener la eficacia a la hora de responder en el caso de un accidente de tránsito.
Correcto. Se nos terminó el programa. Me da lata que se termine el programa.
Bueno, podemos hacer un programa segunda parte.
Pero de todas maneras, ¿vendrías?
Sí, no hay problema. Todo lo que sea difundir e informar y educar sobre seguridad vial y sobre todo para los niños de nuestro país.
Estamos terminando.
Es que justamente en esa misma línea, ¿no? De difundir, informar. ¿Dónde la gente entonces puede encontrar información sobre los sistemas de transporte para niños?
Sí, en la página de CONACET, www.conacet.cl, en nuestras redes sociales y por supuesto ahí responderemos consultas, dudas, inquietudes y, como decía, una norma que busca proteger a nuestros niños las consecuencias de un accidente de tránsito.
Esta agradable voz que ustedes han escuchado es de Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de CONACEN. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Y nos juntamos la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta el próximo domingo, ahí nos pueden escuchar y cualquier duda que tengan pueden escribirnos a creciendo@cooperativa.cl o en el sitio web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl.
Ya, nos vamos. Ha sido un gusto acompañarles y les dejamos la invitación, todo este equipo, para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos en Cooperativa, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Oye, tengo ganas de comprarme un iPhone.
¿Y cuándo lo vas a hacer?
Listo, ya lo hice.
Tener tu iPhone nunca fue...